vamos a continuar con una conferencia magistral. Esta conferencia tiene que ver con la primer tesis de doctorado que se hizo sobre Joaquín Vázquez Aguilar. Se presentó recientemente en Puebla. Esta tesis, este trabajo fue de Alejandro Mejango, creo que ya está aquí, ¿verdad? Tomamos a Alex.
Bueno, yo voy a centrar mi intervención en una plaqueta que se titula Aves y que se publicó por primera vez en 1980. Escogí este título porque ha sido muy poco atendido por la crítica. No sé si conozcan ustedes las ediciones críticas de El Pico de la Garza Más Blanca y la de Arturo Guichard, que se tituló Poesía Reunida. En ellas se les dedica cuando mucho una página o a veces nada más un par de renglones. Eso a pesar de que su calidad, la calidad del libro, no está puesta en duda, puesto que de manera fragmentaria se ha citado en varias antologías y recopilaciones del autor. Pero esa recopilación, desde mi punto de vista, ha sido desafortunada porque toman solamente un fragmento o un poema, a veces incluso le cortan versos, y ofrecen propician una interpretación que no es global y que creo que le menoscaba mucho al poema. Para efecto de la interpretación, yo voy a leerles cada parte y voy a leerlo como si fuera un poema completo, aunque el propio Joaquín consideraba que era un libro en 7 poemas. Yo se los voy a ir leyendo uno por uno, voy a irles interpretando cada uno para después decirles cuál es la interpretación global, ¿no? Lo escogí también porque desde el mismo título está, digamos, contenida toda la poética de Vázquez Aguilar, que va a privilegiar el símbolo del ave, y porque además en este libro se expresa el conflicto entre ciudad y campo, que va a atravesar toda la obra de Vázquez Aguilar, desde su primer libro, Cuerpo Adentro, hasta Pequeño Paraíso Perdido. Bueno, en primer lugar les muestro, esta es una edición póstuma de 1994. Según su editor, es casi idéntica a la primera de 1980, excepto por el color de la carátula, que aquí es negro y en un principio fue crema, como creo que se vio también en el video que acaban de proyectar, de reproducir. Y la otra de las diferencias es que ya incluye esta imagen del poeta en las primeras páginas, una presentación muy emotiva de Adolfo Ruiseñor y un colofón igualmente emotivo de Rodrigo Núñez, en el que explica por qué decidió reeditarla en el mismo año de la muerte de Joaquín. Y ahí está, yo les iba a leer, pero como no la tengo, que ya no la leía, entonces no sé si puedan leer qué dice el colofón, que comenta allí Rodrigo Núñez cómo Vázquez Aguilar le mostró esos poemas cuando estaban ambos residiendo en México en 1980 y que él lo invitó a publicárselos. Joaquín aceptó. Y bueno, esta iba a ser la obra que iba a inaugurar la colección Rodrigo Núñez Editor, ¿no? Incluso allí está citada una autora, porque le escribió Vázquez Aguilar a Rodrigo Núñez. Bueno, avancemos. Un poco de contexto antes de meternos en poemas. En 1980, en México, las relaciones socioeconómicas han cambiado mucho, ya se instauró el neoliberalismo o fase superior imperialista del capitalismo, no sé cómo quieren llamarlo, no ha sido nombre bien. Y una de las consecuencias va a ser que se va a privilegiar el desarrollo urbano de las capitales en detrimento del campo. Y esto va a generar obviamente un contraste, ¿no?, entre ambos medios. Esto lo percibió muy bien Vázquez Aguilar porque él venía de Cabeza de Toro. Y en este libro va a expresar ese conflicto, no nada más en este, incluso en toda su obra, pero aquí va a ser mucho más explícito. Bueno, una de las, bueno, tiene muchas consecuencias, ¿no?, este fenómeno. Pero mucho antes que él, Salvador Novo, en el 53, ya había dicho, bueno, la revolución industrial, el urbanismo en el que muchas personas ya están incorporándose, en el plano de la cultura también va a tener consecuencias, específicamente en literatura va a ser esa. Según Novo, que escribe este discurso, este es un fragmento de un discurso suyo cuando ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua, su discurso se tituló Las aves en la poesía castellana. Bueno, ahí él advertía que con el desarrollo de las urbes, de las capitales, de las ciudades, las aves iban a desaparecer de las páginas de la literatura porque ya no convenían, es decir, ya no iban a ser motivo de inspiración, puesto que las vanguardias y todos los poetas estaban tan entusiasmados con el desarrollo urbanístico que le iban a cantar como los estudiantistas, ¿no? A los trenes, a los aviones y demás. Y esta cita dice así: conforme crece nuestro urbanismo, limítase nuestro natural testimonio, y no podemos ya contemplar a ciertos animales más que muertos en el zoológico donde los ha clasificado la ciencia. Sin más dioses que el yunque, más seres que el tractor, más ángeles que los aviones, resultará tan indecoroso que los poetas les canten a las aves como natural que simplemente se las almuercen ya en plumas y sandwiches picadas a la salida del taller. Bueno, otra peculiaridad que va a tener Aves va a ser la de que va a ir a contrapelo de esta declaración. Sí, Vázquez Aguilar, como venía del Esteo, tenía una sensibilidad un poco reaccionaria, no era nada progresista ni vanguardista, como se le ha querido calificar. Y en Aves todavía va a insistir en el poder o en la pertinencia de este elemento natural dentro de la poesía. En parte quizás se deba a eso, que no ha tenido tanta atención también este libro, ¿no? Bueno, empezamos. Ahora, abordamos directamente el poema. Consiste en lo siguiente: no es exactamente una narración, pero sí se recrea una experiencia sensual, un desencuentro entre un joven y una colegiala. Ellos van a aparecer referidos a lo largo del poema como él y ella, sencillamente. Él es un joven campesino y ella es una chica del medio urbano. En los pronombres personales, él y ella van a estar personificados en dos ámbitos, que ya les mencioné: él, el campo, y ella, la ciudad. El poema está escrito conjugando varios verbos en pasado y algunos en presente. Hago esta señalización, esta puntualización, porque eso es importante. En el tiempo histórico en el que se vive en las ciudades, la vida se desarrolla de un modo muy, muy acelerado, y el tiempo histórico es lineal, y generalmente constantemente estamos refiriendo al pasado, incluso ahorita, ¿no? Los eventos se precipitan y están en pasado. En cambio, cuando se trata del campo, la vida no tiene esa velocidad, y parecieran estar en un eterno presente, es decir, en un ciclo. Se repiten estaciones, se repiten tiempos de lluvia, de cosecha, de siembra, y por eso el tiempo parece no pasar y estar en un eterno presente. Bueno, así también en estos casos, hablando de un presente y de un pasado del protagonista que es él, vamos a ver cómo va a chocar con la personalidad de una chica a la que conoce en una escuela, ¿no? Bueno, para todo eso vamos a ir leyendo poco a poco el poema, y les voy a ir refiriendo una exégesis, ¿no? Una interpretación de cada verso. Bueno, dice la primera parte: tuvo su grieta, su república hinchada, tuvo ese uniformado diente hincado como un fusilamiento exactamente allí, en el lado izquierdo del mundo, en el lado en que se ama y se odia y se pelea y se enloquece, allí donde brinca la pena como un sapo enfermo, donde la rabia roe como un topo infinito. Tuvo también allí su novia, su familia, y todo lo que se quema y se congela, allí lo tuvo. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Digo, ¿para qué escribir sus memorias si no vale la pena? Bueno, en esta primera parte se hace una descripción en tiempo pasado de quién fue o cómo fue él, y lo que se hace a través de un verbo, ¿no? Que es muy caro en la sociedad capitalista o en los medios urbanos, ¿no? Que es tener, tanto tienes, tanto vales. Pero aquí lo irónico es que lo que tiene, que son, o su botín, es su capital, consiste en una grieta, en una república hinchada, un fumado diente, no nada más es un botín magro, sino que está además, pues, por metáforas muy, muy herméticas. ¿Dónde lo tuvo? Bueno, ¿cuál es la caja fuerte donde está la grieta, todos sus tesoros? Es el lado en que se llama, y se odia, se dice lo que es, ¿no? El lado izquierdo del mundo. Aquí hay una alusión al corazón, ¿no? A las emociones del tipo. Sobre todo en esta metáfora que dice, allí donde brinca la pena como un sapo enfermo. Tenemos el corazón del lado izquierdo y además el sapo ha sido muchas veces un animal metafórico con el que se quiere aludir al corazón. Nada más dentro de la literatura mexicana, por supuesto, por ejemplo, Arreola en El Bestiario define el sapo como el sapo es todo corazón, ¿no? y compara sus saltos torpes con los latidos. Si quiere que el lector identifique en la fealdad del sapo, pues la fealdad de sus emociones, ¿no? La fealdad de su corazón. Otra es Rosario Castellanos, en un poema que se titula Al pie de la letra, que finaliza del siguiente modo, muchas gracias, finaliza del siguiente modo: qué miedo sentimos al ver palpitar el corazón desnudo de la noche en el campo. El corazón desnudo de la noche en el campo. ¿Y a qué se refiere? A que un sapo acaba de saltar en una mesa donde unos comensales platican. Entonces se sobresalta y dice Rosario Castellanos que ese es el corazón desnudo del campo. Bueno, esto que podrá parecer un poco audaz, atrevido, un poco la introducción un poco rebuscada, se verá que no es tal cuando lleguemos a la última parte. Por eso es que quiero leérselos todo, y por eso les he dicho que es a veces muy desafortunado cuando citan este poema u otros o lo incluyen en las antologías, porque nada más te presentan una parte. Y ahí se dejan de leer muchas simetrías, correspondencias en las distintas partes que explican, ¿no? Y le dan sentido al poema. En el video que acaban de proyectar, no sé si se dieron cuenta, tenían el ejemplar de aves, lo abrían y nada más pusieron el número 4, ¿no? Como le gustaban los polvorones de la mañana, bueno. Entonces, lo que se está haciendo en esta primera parte es recordar. Y eso también alude, si recuerdan la definición etimológica del verbo recordar, significa volver a pasar al corazón, ¿no? Etimológicamente significa recordar, volver a pasar por el corazón. Es lo que se está haciendo acá, ¿no? Se dice así en la medida que quien evoca algo, pues revive esas experiencias, ¿no? Recuerda volver a vivir, dice, bueno. Entonces, todo este inventario al final va a ser desacreditado, va a ser desestimado con estos últimos versos que dicen: ¿para qué escribir sus memorias si no vale la pena? Es decir, una biografía o una historia de él no vale la pena. Esto que nos está refiriendo al principio no es lo que más le interesa al poeta Rafael, ¿no? En esta negación de las memorias, de la biografía, porque ni siquiera tiene nombre, no sabemos cómo se llama, nada más sabemos qué es él, está también un punto o una característica clave de la poética de Vázquez Aguilar, que siempre va a estar en contra del tiempo histórico, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente dice así: aquí ya pasamos al tiempo presente, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver es el primer encuentro o el primer intercambio de miradas entre él y ella. Y dice así: ¿cómo me miran? ¿Cómo la miro lleno, ruedo del mundo, sustraído del mundo en esta hora delimitada por la delicia de estar entre la hierba de sus ojos? En esta hora delimitada por la luz del sol que se detuvo en el poniente, aliándoseme para poder mirarla a gusto, sin prisa. Ni las campanas, ni la ciudad diversa, únicamente el aire suena como un sueño mullido. Me mira, la miro, y la nube solitaria, las aves lejanas, las alegres aves, cómo las oigo volar, cómo se mueven y juegan por los tejados y las azoteas. Las aves de mis campos, de mis edades párvulas, cómo revolotean en mi sangre de ahora, en esta hora suspendida en la nube solitaria de la ventana. Mis aves lejanas, cómo la llenan de atmósfera, la rodean, cómo la transportan a mis queridos campos bajo mis árboles ya maduros, entre la hojarasca, cómo camina hacia mí desde sus ojos quietos, cómo se está quieta en su sitio, cerca de la ventana, frente al maestro que agota la charla sobre el capitalismo. Bueno, esta es la parte más extensa, está en presente, y creo que es evidente que se trata de un joven que se está enamorando, que está embelesado viendo a una muchacha que asoma por la ventana de un salón de clases. Aquí lo importante es que él está proyectando todos sus gustos, sus sensaciones, y la está asociando con aves. Sus motivaciones eróticas, sus deseos, incluso que están referidos como las aves, ¿no? Se dice, cómo revolotean en mi sangre. Y la misma chica que está allí sufre una metamorfosis porque se le ve en una nube solitaria, ¿no? Que es la ventana, como se le ve en una metáfora precedente. Bueno, entonces, vemos acá a una chica enjaulada, un joven campesino que llega y que ha obtenido una primera victoria en esta seducción, que es distraerla de la clase, ¿no? Hay un maestro ahí que agota la charla sobre el capitalismo, pero ella ya está viéndolo a él, ¿no? Ese es un, digamos, un primer triunfo de parte del campo sobre la ciudad. Y hay que ver también un recurso aquí, ¿no? Muy curioso, que es el oxímoron, cuando dice cómo camina hacia mí desde sus ojos quietos, ¿no? Que suena contradictorio, dice, está quieta, pero ya es suya, ya no es del profesor, ya es de él que acaba de verlo. Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente dice así: las aves no deciden el aire, no tienen ganas de llorar. Las aves guardan su distancia al volar, cuando parten, cuando vuelven, porque las aves vuelven. Las aves van y vienen. Las aves no te miran caer abruptamente. No comentan ni saben las noticias. La noticia, perdón. Bueno, acá no sabemos quién exacta. Aquí ya está en primera persona, ¿no? No sabemos quién es, que si es una tercera persona a la que refiere esta definición de las aves. Pero de cualquier manera es significativa, ¿no? Lo que sabemos es que son azarosas, no hay voluntad en ellas, no deciden el aire, al contrario de la vida racional de la ciudad. No tienen ganas de llorar, es decir, no son sentimentales. Guardan su distancia celular cuando parten, cuando vuelven, es decir, son nómadas, porque las aves vuelven, son cíclicas, o sea, responden a un tiempo cíclico que migran, ¿no? En invierno regresan. Las aves van y vienen, las aves no te miran caer abruptamente, y lo más importante, no comentan ni saben la noticia. Es decir, no están al tanto como las personas que leen periódicos todos los días o que están en redes sociales, ¿no? Revisando los portales de noticias para enterarse de cuál es el curso del mundo, ¿no? A ellos no les interesa eso. Ellos ven un eterno presente, ¿no? Esa definición de las aves es muy importante porque está hablando de cuál es la cosmovisión que tiene ese muchacho. Entonces, pasamos al siguiente y dice así, número 4, otra vez en tiempo pasado. ¿Cómo le gustaban los polvorones de las 5 de la mañana? ¿Cómo le gustaban las 5 de la mañana cuando los pájaros están a punto de abandonar la noche? Los polvorones que se deshacían en la taza de café. ¿Cómo le gustaba el sombrero de su hermano mayor? ¿Cómo le gustaba acompañarlo a cuidar la milpa diariamente? ¿Cómo le gustaban los pájaros poblando el aire de la mañana? Bueno, nos queda claro, ¿no? Que aquí nada más está refiriendo las predilecciones o los gustos de él. Pero hay que ver también un contraste. Cuando está con la chica, hay unas aves simbólicas y además ella la está viendo el atardecer. No sé si puedes regresar en los versos. En los versos se dice delimitada, o sea, ella está delimitada por la luz del sol que se detuvo en el poniente. Ahí, a través de ese verso, sabemos que tiene lugar en el atardecer, ¿no? Este encuentro, porque el sol se oculta en el poniente y sale en el oriente. En esta de las 4 estamos viendo cómo le usaban a él ver a los pájaros poblando el aire de la mañana, ¿sí? Bueno, eso ya anticipa un desencuentro. Aquí hay una ilusión, él cree estar reviviendo esta experiencia infantil de ver pájaros por la mañana cuando la ve a ella, ¿no? A esta ave solitaria que es la chica. Pero esto tiene lugar en el atardecer y aquello tiene lugar en la mañana. Vamos al número 4. Este, así como apareció en el video, ha sido también atorgado muchas veces estos versos. Y no falta quien se los atribuye a Vázquez Aguilar y dice que estas son las direcciones del poeta, ¿no? Bueno, eso es probable, pero de cualquier manera es preferible leer todo el poema para más o menos conocer o ver, ¿no? Estas simetrías. Pasamos al siguiente y dice, otra vez en tiempo presente, otra vez una interacción entre ellos, y dice, ella se detiene a conversar conmigo en la banqueta. Pasan los carros con su ruido, pasan los segundos con su ruido. Ella me habla con plumas, me dice el mundo. Ella tiene el vestido lleno de nidos. La calle se puebla de aves cuando pasa. Los carros no son más que vaivén de alas cuando pasa. Ella me deja un hasta luego que me revolotea. Otra vez el verbo, ¿no? De cómo les oigo, cómo revolotea en mi sangre, decía antes cuando lo vi, y que otra vez revolotea, otra vez el deseo sexual. Y un contraste entre el estruendo de la urbe, porque están en medio de una banqueta, están en una calle, están pasando carros, y la musicalidad de las aves. Como él está proyectando en todo momento su cosmovisión y ella la compara con un ave, en el momento en que ella habla, él otra vez vuelve a sentir la tersura de las plumas, ¿no? Sus palabras, me dice, me habla con plumas, tiene el vestido lleno de nidos, la calle es colorada como pasa, y los carros, que son molestos y demás, se vuelven un vaivén de alas. ¿Por qué? Porque el chico está enamorado, y cuando estás con la persona que te gusta, pues todo lo demás puede perder sentido y convertirse en esto. Pero de cualquier manera aquí hay una confrontación, ¿no? Es decir, está en un medio urbano, está en una situación incómoda, está en plena calle, está a la intemperie, y sin embargo, él sigue escuchando todavía aquí esa musicalidad del aire. No nos dice qué es lo que están diciendo, nada más sabemos cómo conversan, de que él está muy contento, ¿no? ¿Verdad? Pero no sabemos ni siquiera cuál es el contenido de la conversación. Bueno, pasamos al número 6 y dice así: otra vez en tiempo pasado, él vio sentada a la abuela a media calle en su silla de madera, igual que en la vieja fotografía, majestuosa pero desafiante, pero mirándolo con esa sonrisa sensual como una quinceañera impúdica en medio de la calle. La abuela inflaba y desinflaba su viento redondo, como una mano, como un sol, como un seno único en sístole y diástole. El viento terrible rozándolo, la sensualidad terrible, la abuela terrible, soy tuya, tómame, porque tú no me olvidas, toma mis huesos, la abuela y el sobresalto y el día sin aves. Bien, otra vez podemos contrastar estos versos con la parte segunda. No, nada nos, bueno, está muy difícil aquí inferir si la abuela es ella, pero hay versos que son sugerentes, ¿no? Como esto de la vieja fotografía, en la que sonríe sensualmente, ¿no? Mirándolo con esa sonrisa sensual como una quinceañera impúdica. Recordemos que es una alumna la que estaba viendo, ¿no? En su salón de clases en la parte número 2. Y fíjense también cómo, si en la parte 2 leímos que el aire sonaba como un sueño mullido, acá ese aire ya se degradó en viento y está adjetivado como terrible, el viento terrible rozando, la sensualidad terrible. Ya no está viendo a una niña, ya está viendo a una persona mayor, a una abuela. La siguiente parte va, la última parte va a empezar con el verso: él no volvió a tener las pesadillas con la abuela. Bueno, una de dos: o se concretó el idilio y posteriormente ya la vio a esta chica convertida en abuela, ¿no? Ya no sintió el miedo de ser sexual que antes, o bien se trata de una premonición onírica, está soñando cuál va a ser el futuro con ella, es decir, probablemente va a convertirse en abuela, van a tener familia, y eso no puede interesarle a un hombre de campo. ¿Por qué? Porque él está viviendo en el nivel instintivo, no le interesan las convenciones sociales, ¿no? Entonces esto no le puede parecer, y por eso el desencuentro que vamos a ver ya en la última parte, en la parte 7. Y aquí el verso final, ¿no? El remate: el día sin aves, es decir, ya no hay el gusto, ya no hay el placer de los versos anteriores. Bueno, la parte final dice así, así van a conjuntarse los dos, él y ella, y se explica por qué no quedaron, ¿no?, juntos. Él no tuvo más las pesadillas con la abuela, ni recordó más los pájaros de la mañana. Ella creció por la pendiente del cosmético y cambió en sus ojos las aves por los escaparates. Él se integró al aire para siempre a lo largo de su república agrietada y fue testigo y corazón y ala inconclusa. Ella subió a su casa por el hueco de la chimenea. Él no bajó de su montaña. Ahí está lo que le decía, otra vez la palabra corazón, ¿no? Aquí sí ya de manera literal y ya no aludida a través del sapo. Y aquí se cierra otra vez porque vuelve a mencionarse la república, vuelve a mencionarse la grieta, nada más aquí como adjetivo, ¿no? Una república agrietada. Bueno, ¿qué implica esto? ¿O qué parece sugerir esto? Significa que muy probablemente ese joven campesino, cuando llegó a la ciudad, sí se integró a la ciudad, se educó, y esa república agrietada, no sé si recuerdan las láminas o los mapas que nos pedían en las escuelas, con división política, que la división territorial pues sí parece grieta, ¿no? Entonces, podría implicar eso, que ya está adaptado a la urbe. Para entonces, ya no recuerdo los pájaros de la mañana, es decir, ya se olvidó del campo, y las personalidades, los temperamentos diferentes y el desarrollo de cada uno de ellos están expresados en versos como: ella creció por la pendiente del cosmético, es decir, por la vanidad, ¿no? Si en la parte segunda pudo más o menos distraerla de la charla sobre el capitalismo, eso no significa que ese sistema económico, modo de producción, no la va a arrastrar a ella al final por una dinámica de consumo, ¿no? Aquí el consumo está expresado en ella creció con la pendiente del cosmético y cambió sus hojas, las aves, por los escaparates. Es decir, ella ya no ve aves, ¿eh? Ni paisaje, ni crepúsculo, ni toda esta parafernalia cursi, ¿no?, de los romances, sino que está viendo joyas, vestidos, no sé, teléfonos, accesorios urbanos, ¿no? Está viendo escaparates, ya está integrada a una sociedad de consumo, ¿no? Y eso obviamente va a chocar con la personalidad de él. Él termina su metamorfosis en pájaro, en ave, cuando dice: él se integró al aire para siempre, a lo largo de su república agitada. Ella subió su casta por el hueco de la chimenea, muy probablemente se hizo una impresión en la casa, ¿no? Y él no bajó de su montaña. Bueno, este poema es reminiscente de dos ideas románticas, ¿no? Una es la de Rousseau, que se plantea en el Emilio, del buen salvaje. Dice en la primera página del Emilio: bueno, todo sale puro, limpio, de manos del autor de la naturaleza, pero cuando termina ahí el hombre, todo se degrada y se corrompe, ¿no? Bueno, aquí también hay un buen salvaje que llega a la ciudad y expresa este, ¿no?, esta degradación, este desencuentro con una chica. Y la otra es que esto podría también, lo que les mencionaba del conflicto entre campo y ciudad, también se podría integrar a esta tradición de civilización y barbarie, ¿no?, en el siglo XIX, que contrapuso las poéticas, por ejemplo, de Domingo Faustino Sarmiento y de Miguel Hernández, ¿no?, uno con Facundo y el otro con Martín Fierro, uno interesado en la urbanización de Argentina y el otro interesado en los falladores criollos de la Argentina rural, ¿no?, que son poéticas contrapuestas. Bueno, pues Vázquez Aguilar en toda su obra también va a tomar partido por el campo y lo va a expresar de manera muy concisa en una entrevista que le hicieron a propósito de la publicación de Vértebras, que es su libro más conocido. Cuando se lo publica en el Fondo de Cultura, Ricardo Yáñez escribe reseñas sobre él y también lo entrevista en agosto de 1982. Ese es un recorte del diario 1+1. Y bueno, tiene este título, así encabezó la nota: lo ideal sería ponernos de acuerdo para que hagamos lo que queramos sin quitarle mucho al otro, un poeta. Está desafortunado, ¿no?, el título, pero es una declaración de Vázquez Aguilar. Pero bueno, para nada más decir que esto es en realidad una paráfrasis de un verso de Vallejo, que es como ser y estar sin darle cólera al vecino, ¿no? Pero es una paráfrasis de Vázquez Aguilar. Y allí, curiosamente, a pesar de que Vértebras contiene tres libros, la conversación entre Yáñez y Vázquez Aguilar se centra en Alves, ¿no?, porque interesó mucho para hacer a Yáñez Alves. Y cuenta Vázquez Aguilar que le interesó escribir eso porque quería expresar la naturaleza en libertad, ¿no?, a diferencia de las ciudades. Entonces, al escuchar esto, Yáñez replica, ¿no?, y le hace esta pregunta: bueno, dice, pero evidentemente en una gran urbe hay personas que viven y disfrutan, en todo caso que luchan por la libertad. Bueno, y esta respuesta sí es significativa, de Vázquez Aguilar, que dice: sí, de acuerdo. La cuestión es que quiero señalar muy bien ciertas características que corresponden a uno y otro medio. En particular, lo siento así. Yo no digo que no quiera, que no ame ciertos aspectos de la ciudad, sino que las características principales en cada uno de los medios son esas. El campo siempre será el campo, y la ciudad la ciudad. Las necesidades en el campo transforman de una manera mínima el medio, conserva su orden natural. Mientras los pueblos crecen y crecen hasta convertirse en ciudades, la transformación es paulatinamente mayor. Un medio rural y un medio urbano son contrastantes en ese sentido. Es de la transformación del medio cada vez menor en el campo y cada vez mayor en los lugares y caminos, ¿no? Es muy intransigente cuando dice: el campo siempre será campo y la ciudad siempre será ciudad, ¿no? Muchos se lo tienen esperando, decir: no, bueno, vamos a transformar el campo, podemos convivir, ¿no? Él no, él sí es categórico, y es tan categórico que por lo menos no recae en esa cursilería, ¿no?, que dicen que el amor todo lo puede, o que dos personas que se quieren pueden estar por encima de clases sociales y demás. No, aquí una chica del campo, una chica urbana y un joven campesino sencillamente no logran reunirse, ¿no? ¿Por qué he citado esta entrevista? Porque hay, con todos los poetas, pero particularmente con Vázquez Aguilar, a veces se caen en dos extremos. Por una parte, hay quienes abordan una parte de su obra, tocan algún poema, aplican una lente teórica y emiten conclusiones, ¿no? Esto no es nuevo, esto lo decía Lukács. Bueno, siempre es falso partir, para interpretar la obra de un poeta, es falso partir de sus afirmaciones teóricas, ¿no? Y esto lo ha tomado como divisa en la academia y te suelen decir, a ver, si vas a abordarlo, desconfía de lo que dice el poeta, ¿no? Tú lee el texto, concluye, y ya después a ver si coincide con las declaraciones de él, ¿no? Bueno, eso por una parte. Y por la otra está el otro extremo de quienes le creen a pie juntillas al poeta lo que él dice, o que creen conocerlo o llegan a interpretar versos suyos a partir de las anécdotas con él, de la convivencia, del tipo de persona que era, ¿no? César Vallejo, que es el poeta al que más apreciaba Vázquez Aguilar, decía, bueno, no hay mejor exégeta que el propio poeta, lo que él diga sobre su obra, pues eso debe tenerse en cuenta, ¿no? Digo esto también porque muchas veces uno dice, expresa ciertas conclusiones, ¿no? Por lugares como, por ejemplo, Vázquez Aguilar es un poeta depresivo, o Vázquez Aguilar es un poeta conflictivo que jamás estuvo a gusto en la ciudad, ¿no? Y nunca falta, ¿no? Quien sí, o sea, estuvo con él y dice, no, pero sí, nosotros chupábamos juntos, era una persona alegre, le gustaba cantar. Bueno, sí, pero aquí estamos hablando de la obra y por lo menos aquí tenemos un respaldo que es su declaración. Entonces, para no caer en ninguno de esos dos extremos, es que les traje esta cita, para que vean que la interpretación que yo hice no está tan desligada de las intenciones del autor. Aunque ahorita seguramente aquí hay muchos alumnos de letras van a escuchar en sus clases, ¿no? Que les diga, no, bueno, aquí lo que interesa es que me apliques lo que sabes de semiótica, lo que aprendiste en Reimas o demás, o hazme un análisis prosódico y olvídate de las declaraciones, ¿no? Bueno, está bien, la medida que ustedes deben ejercitarse en ello, pero si tengan siempre presente que muchas veces esto limita, ¿no? La interpretación, y es por eso que les puse eso. Bien, el doctor Durán al principio comentó que se trata de, bueno, acabo de terminar, ¿no? La tesis de doctorado. Otro de los motivos por los que escogí esta obra es porque me parece que aquí están contenidos dos aspectos centrales en su obra, que es la presencia del símbolo del ave, aquí de manera explícita y en otros de manera un poco más implícita o más cifrada, y el conflicto entre campo y ciudad. En otros capítulos de la tesis, por ejemplo, para hacer un tópico de Fray Antonio de Guevara que se llama Menosprecio de corte y alabanza de aldea, yo le llamé Menosprecio de urbe y alabanza de estero, ¿no? Para expresar este desacuerdo en el que siempre hubo, este conflicto en el que siempre vivió Vázquez Aguilar, ¿no? De no poder adaptarse a la ciudad, por lo menos en los versos, en su obra, que sí, que él estuvo en el Distrito Federal, que vivió en San Cristóbal, que en Tuxtla, en medios urbanos, pero de cualquier manera, al menos en su obra, no hay mucha afición a los hábitos urbanos o a las ciudades. La otra es el ave. El descubrimiento del ave no es mío. En realidad, la primera que observó esto fue Tania Ivonne Centeno Hernández en una tesis que dirigió Martínez Torres. Pero ella lo que hizo fue detectar todas las especies de aves que aparecen en la obra de Vázquez Aguilar, mencionó en qué figuras retóricas aparecen, y hasta ahí. Digo, no está mal para una tesis de licenciatura, ¿no? Pero hacía falta dar un paso más, profundizar y decir por qué esta ave es simbólica y por qué va a terminar toda su poesía, y por qué en esta ave también, en este animal, va a estar concentrado todo su repudio a la ciudad. La primera parte, vamos a volver a la primera parte, la primera parte del poema. Y finalmente, una justificación de por qué nos aventamos todo el poema. Ayer justamente veía citado esto, pero hasta el verso que dice donde la rabia roba tiene un topo infinito. Quien lo publicó en una red social, bueno, lo conozco, ¿no? Lo conoce un pueblo, ese que es de tendencia izquierdista y demás. Y obviamente, si leemos con atención, también nos puede dar una falsa idea de Vázquez Aguilar, ¿no? En el sentido de que habla de fusilamiento, habla de república, habla de un lado izquierdo, Y cuando hablas de la rabia, que también es, ¿no?, es muy propio de las personas que reivindican, ¿sí?, como un topo infinito, pues uno puede, si uno es marxista o está más o menos, tiene conocimientos, nociones de ello, también puede ver en el topo, por ejemplo, una alusión a una metáfora que es muy propia de los marxistas, que es el viejo topo, ¿no?, que más lo retoma de Hamlet, de Shakespeare. Al citarlo así, de manera fragmentada, queda la idea de que, bueno, Vázquez Aguilar era un marginado, ¿no?, y era de izquierda, pero no es así. Leyendo toda su obra, vemos que no. Y aquí lo importante de citarlo completo y de leer todo el poema era esta parte, porque él no citó esta parte. ¿Para qué escribir sus memorias si no vale la pena? Es decir, todo esto que estamos viendo acá no es elogioso. Y esto está hablando ya de un hombre que se echó a perder, ¿no?, y que ya nada más le quedaron estos despojos. Como botín, como capital. Bueno, es por eso que insistí en esto, y porque incluso en las ediciones críticas a veces citan este poema y lo abordan de una manera muy, muy fragmentaria y no abordan a su poética, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que quería comentarles, compartirles. Y hay una... solamente en un cuento que se titula El sur y en la madrugada vamos a ver una obra de Vázquez Aguilar en la que se interesa por la urbe, ¿no? Pero sobre eso voy a escribir ya para la revista Cráter. Creo que se le va a dedicar un número a Vázquez Aguilar a propósito de este congreso, ¿no? Pero bueno, esa es una golondrina que no hace grano, ¿no? No basta para refutar lo que expresé acá en la tesis y particularmente en esta conferencia. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a Alejandro Mejangos por esta charla, este trabajo profundo que realizó. Realmente estamos un poco atrasados en el tiempo, creo que continuamos.